Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola oyentes del programa Al Punto. Hemos visto, conjuntamente con el surgimiento de los medios masivos de comunicación y de manera más particular, con el surgimiento de la radio y la televisión, la proliferación de predicadores que usando estos medios predican el Evangelio de Cristo. Esto ha sido una gran herramienta para el avance del reino de Dios y alcanzar masivamente con el Evangelio a los perdidos y edificar a los santos. Pero también hemos visto un enjambre de nuevos predicadores usando estos medios que supuestamente en el nombre de Cristo están predicando doctrinas falsas y heréticas, totalmente apartadas del corazón y la verdad del verdadero cristianismo. Entre las más notables falsedades de estos tiempos está el tristemente llamado Evangelio de la Prosperidad, que ha crecido considerablemente. Según el Evangelio de la Prosperidad, Cristo quiere que todos sus seguidores prosperen en lo material, que no sean pobres, que tengan casas y carros lujosos, en fin, que vivan en la tierra como príncipes con todas las comodidades que atañen a tal posición. Según este falso evangelio, Cristo no quiere que sus seguidores padezcan necesidad o sufran. Algunos de estos predicadores de este nuevo evangelio se atreven aún a burlarse de los cristianos pobres y enfermos, ridiculizándolos y condenándolos como faltos de fe y entendimiento. La riqueza no solamente es considerada por ellos como una parte integral del evangelio, un derecho adquirido, sino que esta es, según ellos, la señal inequívoca de prosperidad espiritual. A la inversa, la pobreza material es para ellos un signo de fracaso espiritual y falta de fe. Hasta es considerada pecaminosa porque supuestamente va contra la voluntad expresa de Dios para sus hijos. ¿Cuáles son los contrastes del evangelio de la prosperidad, un falso evangelio, con el verdadero evangelio de Cristo? Entre otras cosas, en el lugar antes reservado a la sana doctrina, es reemplazado por experiencias subjetivas, emocionales, cuanto más espectaculares mejor. No es raro ver al predicador o a los fieles en un culto de este tipo gritando y reclamando al Señor que le haga entrega de esto y de lo otro, que un carro, una casa, recuperación de la salud, demandando a Dios no como al soberano Señor que hace lo que quiere con sus criaturas, sino como al genio de la lámpara de Aladino, el cual está secuestrado a la voluntad de esa criatura que está gritando para que Dios cumpla sus caprichos. El mundo anhela riqueza, poder, salud, prosperidad, claro, sin un Dios que lo gobierne, pero estas cosas son difíciles de obtener para cualquiera. Los herejes de este evangelio falso dicen, si vienes a Cristo, hay un contrato de obligación de que Él dará prosperidad a sus hijos. Está comprometido a hacerlos ricos, a darles poder, salud, y Él está a la disposición de todo reclamo que los creyentes le hacen y de paso, da la salvación del alma. El verdadero evangelio, por otro lado, nos habla de la salvación del alma como lo fundamental de la muerte de Cristo para la salvación de los hombres, y no nos promete a todos riquezas, salud o poder, ni hacer de Cristo un siervo de nuestros deseos. Quizás a algunos Dios dé riqueza o a muchos otros salud, o alguno tal vez lo exalte y le dé poder, pero no hay garantía de eso. La única garantía que Dios nos da es que en el mundo tendremos aflicción, según vemos en Juan 16:33 y también en Hechos 14:22, donde nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para Cristo, la salvación del alma y hacernos a la imagen de Jesucristo es lo primario, y esto implica muy frecuentemente adversidades en la vida de sus hijos para lograr esos objetivos. Otro contraste de este falso evangelio con el verdadero es que la humillación y la negación de uno mismo, que es central en el verdadero evangelio de Cristo, es reemplazada por un culto a la autoestima muy en boga en los movimientos posmodernos de la nueva era y de las terapias motivacionales muy en boga hoy en día. La criatura, en vez de verse a sí mismo como un pecador, salvo por la gracia y merecedor de la bondad de Dios, se ve a sí mismo como alguien tan grande e importante al cual el Dios mismo le debe en cierto sentido, el progreso, las riquezas y la salud y todas las bendiciones materiales que esa criatura reclama. El sitio central de la gracia providencial y soberana de Dios es reemplazado por los llamados derechos del creyente que ellos creen que son central en la relación con Dios. Otro contraste es que la sanidad del alma ha sido reemplazada para la prioridad de las curaciones del cuerpo, la riqueza espiritual es reemplazada por la prosperidad material. Cuando usted ve esos cultos, no hay muchas oraciones al Señor por avivamiento espiritual o por una mayor santificación en la vida del creyente o para que Dios derrame espíritu de gracia y transforme el carácter de esos creyentes o por un mayor avance del Evangelio en el mundo. El gran énfasis es en cubrir mediante la oración y las peticiones mi lista personal de necesidades materiales y de salud delante de Dios, como si eso fuese lo más importante en la vida del creyente. Y claro, pedir mucho para el ministerio en cuestión es otra parte fundamental del tiempo que esos ministerios invierten en sus servicios religiosos. Ya no es el reino de Dios y su justicia lo primero y lo demás por añadidura, sino que parece ser primero las añadiduras y luego hablaremos del reino de Dios. Un énfasis también en el poder de la mente para cambiar nuestra existencia, similar al de las religiones orientales y de la nueva era, es otra marca de este falso evangelio. Como parte de la teología del movimiento de la fe, como se le llama también, puede también encontrarse en las sectas claramente pseudocristianas, como la mal llamada ciencia cristiana o la escuela de unidad del cristianismo, etc. Por más de un siglo antes de que el movimiento de la fe llegase a ser una fuerza poderosa dentro de la iglesia cristiana, hace muchos años, Phineas Parkhurst Quimby, que nació en 1802 y murió en 1866, llamado el padre del nuevo pensamiento, popularizó la noción de que la enfermedad y el sufrimiento finalmente están vigentes hoy, no por el pecado y la caída, como señala la Escritura, sino por lo que él llamó el pensamiento erróneo. Los seguidores de Quimby sostenían que el hombre podía crear su propia realidad por medio del poder de la afirmación o la confesión positiva. Esto es lo mismo que por mucho tiempo los metafísicos han enseñado a sus adeptos a que se imaginen o hacer una proyección, le llaman ellos, imaginen la salud y la riqueza y luego que las afirmen o las confiesen, la den como un hecho con la boca para que esas imágenes intangibles puedan transformarse en realidades tangibles. También este evangelio falso habla de un énfasis en que solo la riqueza material es la muestra evidente de la bendición de Dios y la pobreza un signo de maldición. De acuerdo a esto, entonces, ¿cómo clasificaríamos al Señor Jesucristo, quien según su misma confesión dijo que su pobreza era tal que no tenía dónde recostar su cabeza? ¿O al apóstol Pablo, o a muchos de los apóstoles y siervos del Señor de todas las épocas que fueron rodeados de pobreza material? El capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, nos relata la vida de hombres que Dios reconoce en su palabra como hombres de fe dignos de imitar, y allí se nos describe a esta gente de esta manera, como lo vemos en Hebreos 11, versículos 36 al 38, donde dice, hablando de ellos, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubierto con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, si fuesen coherentes los del Evangelio de la Prosperidad, tendrían que llamar a estas personas fracasados espirituales, pero Dios los presenta como dignos de imitar en su santa palabra. También ellos tienen un énfasis en que hay una fórmula bíblica de que al que da algo material, le viene una prosperidad material multiplicada. Oral Roberts, uno de esos expositores de este falso evangelio, y otros han desarrollado la teoría de la semilla de la fe, o semilla de fe. Según esta noción, si uno quiere recibir algo de Dios, primero debe dar, y cuanto más dé, más recibirá. Desde luego, darle a Dios significa, en la práctica, colaborar económicamente con el evangelista de turno. Un texto favorito de estos predicadores es Marcos 10, 29 al 30, donde dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos se enfocan en que este texto enseña la centuplicación del ofrendado, $100 o 100 pesos por cada peso entregado a Dios. Sin embargo, tal interpretación violenta el texto bíblico, porque allí no se está hablando de ofrendas en absoluto, sino de la renuncia del creyente por amor a Jesús. Y ellos omiten conspicuamente que la recompensa viene con persecuciones. Más bien, oyentes, la idea del texto realmente es que al convertirnos entramos en la familia de la fe y tendremos hermanos en Cristo cuyas propiedades y bienes y casas están al servicio del reino y serán en cierta medida también elementos que Dios usará en favor de su pueblo. También la promesa de Jesús de que aquello que los discípulos pidiesen en su nombre les sería concedido, que aparece en varios textos de la Escritura, Mateo 7, 7 al 11, Juan 14, 12 al 14, es distorsionada hasta sugerir que esto abarca todo cuanto una persona llegaría a desear, el genio de la botella. Esto incluye, claro está, la prosperidad material para ellos. Observemos, empero, que una cosa es la provisión de nuestras necesidades y otra muy diferente es la satisfacción de nuestros antojos. La promesa está indisolublemente ligada a esta condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Es importante aquí hacer algunos comentarios sobre esta enseñanza, porque muchos predicadores de televisión la utilizan para presionar a la gente para que ofrenden a su ministerio. Y esta enseñanza equivale a la doctrina de dar para recibir, que no solamente tuerce las Escrituras. Cuando un predicador dice algo como, siembra una semilla de $100 en mi ministerio hoy y Dios te devolverá 100 veces más, está motivando a dar no tanto por bendecir el ministerio, sino por recibir algo a cambio de parte de Dios. La motivación es torcida. Pero algunos predicadores aman esa doctrina porque les permite acumular grandes sumas de dinero. Muchos están conscientes de la clase de personas que están explotando, especialmente a los pobres. Y esto es algo asqueante. Como dijo Jesús en Mateo 23, 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas! Ellos estaban también, esos escribas y fariseos, sacándole el dinero a los pobres. ¿Qué destino espera a alguno de estos predicadores en el día del juicio? Vamos a continuar con este tema en otra entrega posterior, queridos oyentes, pero en el día de hoy hemos llegado hasta este punto. Así es que deseamos bendiciones en el nombre del Señor.